José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, y vamos a recordar a Pierluigi Macali, que, para el que no lo sepa, lleva un año secuestrado, es un misionero, lleva un año secuestrado en Níger.
Pues efectivamente, hace un año exactamente, el padre Macali, que es de la Sociedad de Misiones Africanas, abría la puerta de su misión pensando que alguien llamaba para pedir medicinas o quizás el favor de transportar al hospital a alguna mujer a punto de dar a luz, como era habitual. Sin embargo, se encontró con dos secuestradores que se lo llevaron disparando al aire para asustar a los aldeanos. Níger sufre la inestabilidad del norte de Mali, así como el terrorismo de Boko Haram que nace en la vecina Nigeria. Además, la sequía persistente ha empobrecido a los agricultores y ganaderos, poniendo a prueba algunos equilibrios étnicos y sociales. La agencia Fides subraya que desde hace un año en todas las iglesias de la diócesis de Niamey se reza fervientemente todos los días por la liberación del padre Pierluigi. Los cristianos de la misión de Bomoanga, de etnia Gurmansé, huérfanos de su pastor, organizan peregrinaciones a una colina donde está plantada una gran cruz. También los protestantes y los musulmanes de la zona invitan a sus fieles a unirse en oración por su liberación. Y el Comité para el Diálogo Interreligioso de Níger declaró inmediatamente que este bárbaro secuestro contradice los preceptos del Islam y solo pretende arruinar el clima de paz y convivencia pacífica que siempre ha prevalecido hasta ahora entre las religiones dentro de aquella sociedad. La declaración concluía así: liberad al padre Pierluigi Macali. Es un hombre de paz, un gran hombre de Dios al servicio de Níger durante más de 10 años. Otro de sus compañeros misioneros, el padre John Das, sigue confiando en que gracias a la fuerza de la oración, su amigo y hermano volverá para continuar viviendo la misión y llevar muchas almas a la luz de Cristo. No nos olvidamos del padre Pierluigi Macali y así lo vamos a seguir haciendo aquí en el Tiempo del Espejo. Y ahora llega el momento de abrir nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a comenzar en el Vaticano, donde ya ha comenzado la reunión del C6, el Consejo de Cardenales, que va a concluir este jueves.
Además, el Papa ha recibido una audiencia al segundo grupo de obispos de la Conferencia Episcopal de la India, que se encuentran en visita al Limina, y también ha nombrado al sacerdote Ricardo Aldo Barreto como nuevo obispo auxiliar de la archidiócesis de Caracas, en Venezuela, que se encuentra vacante.
La diócesis de León continúa celebrando su semana de pastoral.
Desde ayer participan más de 300 agentes pastorales en las actividades de esta semana, que este año se centra en el próximo Congreso Nacional de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que se celebrará el próximo mes de febrero.
Y el gobierno de Nicaragua ha prohibido la entrada en el país a una delegación de la Organización de Estados Americanos.
El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, considera que se trata de una lástima, porque el diálogo es importante, como asegura el Papa Francisco, y explica que la Organización de Estados Americanos es reconocida como una institución que siempre promueve el diálogo.
En Madrid, hoy se clausura el encuentro de oración por la paz sin fronteras.
Durante esta mañana se han celebrado las últimas mesas redondas con destacados participantes como el cardenal alemán Walter Kasper o el presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Monseñor Vincenzo Paglia. Esta tarde se celebrará el acto de clausura con la proclamación pública del llamamiento por la paz.
Tenemos nuevos interesantes datos sobre la sábana santa de Turín gracias a los hallazgos de dos científicos de la Universidad de Padua. Nos lo cuenta el portal de religión de cope.es, Javier González. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Este hallazgo podría demostrar que la datación de la prueba de carbono 14 es errónea. Los estudios han encontrado pruebas de que la sábana santa de Turín estuvo en contacto con unas monedas bizantinas anteriores al año estipulado. Te contamos más datos en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Pues ahora, en un instante, nos vamos a ocupar de la conclusión, que tendrá lugar esta tarde, del encuentro Paz sin Fronteras organizado por el Arzobispado de Madrid y la Comunidad de San Egidio, con gestos de oración en diversos puntos de la ciudad y una serie de peregrinaciones que van a confluir en la explanada de la Catedral de la Almudena. Para hablarnos de todo ello, va a estar con nosotros el Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en El Partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado.
Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares, son la foto, muy buenas.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Nieves Ruiz.
Muy fácil, abres la app de Iberdrola Clientes y eliges con el dedito tus 8 horas para pagar menos.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En mediodía,
El Espejo.
José Luis Restán.
Esta tarde a las 8 culmina en el centro de Madrid el encuentro Paz sin Fronteras, organizado por el Arzobispado de Madrid y la Comunidad de San Egidio, del que hemos venido dando cuenta a lo largo de los últimos días. Va a culminar con lo que es más propio de este encuentro, con gestos de oración en diversos puntos de la ciudad, protagonizados por los diversos representantes de las religiones de todo el mundo, y una serie de peregrinaciones que van a confluir en la explanada de la Catedral de la Almudena para el gesto final, para el acto final, que estará presidido por el Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro, que ha tenido la amabilidad de atendernos hoy en El Espejo. Don Carlos, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Nada, buenas tardes.
Pues lo primero, que no olvidemos que este gran acto, con todas sus dimensiones internacionales, sociales, está albergado y acogido por una iglesia que camina en un territorio que es la Iglesia de Madrid. ¿Qué está significando este encuentro para la archidiócesis que usted preside?
Entre otras cosas, yo creo que la continuidad de aquello que comenzó en el año 1986 con el Papa San Juan Pablo II y que no se interrumpe, que crece el número de participantes, que da frutos buenos. Es una peregrinación que recorre pueblos y ciudades y que ha recorrido ahora en estos momentos Madrid en el espíritu de Asís, que es oración a Dios y promoción de la paz entre los pueblos. Yo creo que es algo que en sí mismo es bueno, como nos decía el Papa Francisco en el mensaje que nos dio cuando nos saludaba. Decía que con alegría y con reconocimiento me saludaba y saludaba a todos los representantes de las iglesias, de las comunidades cristianas, de las religiones mundiales, reunidas en este 33 encuentro de oración.
Haciendo un poco de historia, usted hacía memoria de ese inicio con un gesto que podríamos llamar así coloquialmente revolucionario, el que San Juan Pablo II hizo en aquel momento. Ahora ya nos parece algo más o menos normal ver a los grandes líderes de las religiones del mundo encontrarse, abrazarse y rezar juntos. En aquel momento no era tan habitual. Pero hay quien dice, bueno, los conflictos siguen, algunos en carne viva. Hemos experimentado en este comienzo del siglo XXI pues el zarpazo del terror, nuevos conflictos armados, nuevas amenazas. ¿Realmente tiene una incidencia histórica esta oración por la paz?
Pues sinceramente creo que sí. Solamente hay que oír el discurso que dio en el día de la inauguración el presidente de Centroáfrica. Él no habla de memoria, habla de algo que ha vivido, ¿no? Esta peregrinación que ha recorrido también su país. y que ha hecho un itinerario. Yo creo que precisamente este año, hace 30 años, cayó el muro de Berlín en el corazón de Europa. Se puso fin en Europa a esa división terrible que tanto sufrimiento causó en nuestro continente, ¿no? Y desde Berlín a toda Europa del este. Pero la caída encendió nuevas esperanzas para todos los hombres, ¿no? Esperanzas de paz que se extendieron por el mundo. Y yo creo que fue la oración por la paz de tantos hombres y mujeres que se dirigían al Señor, ¿no? Y que contribuyeron a acelerar esta caída, ¿no? Yo creo que, claro que sí, que tiene resultados. Y la prueba es, yo he estado, he podido participar en dos de las mesas redondas, ¿no? Uh-huh. Pero ha habido 27 mesas redondas. Y ciertamente han estado llenas a tope de gente participando, de todo tipo, ¿no? Y donde se hagan, en el fondo, la paz sin fronteras, que es el lema de este año, estaba de fondo, ¿no? Economía, justicia social, el desarme y la no violencia, los medios de comunicación y las redes ante los conflictos, los niños quieren la paz, el desarrollo es el nombre de la paz. Así sucesivamente, tantos y tantos. Es todavía la pregunta, vuelvo a esa redonda sobre una pregunta, ¿es todavía el tiempo del ecumenismo? Yo creo que es el tiempo del ecumenismo y es el tiempo de las relaciones interconfesionales. Es decir, tenemos que afrontar esto y hacerlo con cariño, con ilusión, pero es que además está en el mandato que el Concilio Vaticano II nos hace a todos los cristianos y a todos los católicos, ¿no? Yo creo que la oración está en la raíz de la paz, pero la paz, el tema de la paz tiene que ocupar nuestra vida.
En ese mensaje del Papa Francisco al encuentro, al que usted se refería hace un instante, dice que la fraternidad entre los creyentes es una barrera para las enemistades y las guerras y además es fermento de fraternidad entre los pueblos. En este momento en que algunos consideraban que las religiones estaban eso, pues ya un poco fuera de la historia, en los márgenes, bueno, pues para el consuelo espiritual de algunos, quizás está revelando que es más necesario que nunca y, por ejemplo, ese documento que también en el encuentro de Madrid ha tenido gran relevancia, firmado por el Papa y el imán de Al-Azhar sobre la fraternidad, ha sido un auténtico hito.
Sí, por supuesto, y sigue teniéndolo, ¿no? Yo creo que hoy es más importante quizá que en otros tiempos y se nos remite una vez más al Concilio Vaticano II para que las relaciones entre nosotros y el tema de la paz sea una llamada también para nosotros, pero también para anunciarlo a todos los hombres, ¿no? El mundo se rompe. Hoy está, es así, el mundo se rompe. Y utiliza a veces la violencia de todo tipo, ¿no? Como el Papa mismo nos decía, la violencia de las armas, pero la violencia del medio ambiente, del daño que se ha hecho a la casa común. Y por tanto, este mundo necesita, pide que lo cuidemos, pide que lo amemos y que nos amemos, pide que nos respetemos, pide que es necesaria la fraternidad, ¿no? Yo creo que pide, en el fondo, que no sintamos que tantos hombres y mujeres, tantos niños y jóvenes estén sufriendo por falta de paz. Respetando la diversidad y reforzando nuestros vínculos, yo creo que podemos alcanzar esa paz, ¿no? De la que tan bellamente nos habló nuestro Señor. Y fue el deseo de Él, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz tiene un nombre, tiene una forma de actuar, de ser, que es Jesucristo nuestro Señor. La paz es como una casa de muchas estancias que todos estamos llamados a habitar y necesariamente tenemos que entrar en esta estancia.
Don Carlos, díganos una palabra sobre el significado y la forma de lo que va a tener lugar esta tarde, porque cada una de las grandes religiones, los cristianos lo harán todos juntos en la Catedral de la Almudena, pero después los musulmanes, los judíos, las religiones de la India, en diversos puntos del centro de la capital, van a orar sin confundirse, porque este es un punto importante, también lo subraya el Papa en su mensaje, estamos cercanos y somos amigos, pero sin confusión. Todavía hay gente que critica una hipotética pérdida de identidad en un gesto como este. Explíquenoslo cómo va a ser.
Pues bueno, va a estar cada religión tiene su lugar y su espacio, uh-huh, para hacer esta oración. los musulmanes en un lugar, los judíos en otros lugares, los cristianos vamos a estar todos en la Catedral de Madrid, pero después de que hagamos esa oración, saldremos en un gesto para encontrarnos todos juntos. No es un gesto más, es una realidad que quisiéramos que se diese verdad en todos los lugares, sin confundirnos, pero sabiendo que todos estamos buscando a un Dios y creemos en un Dios que es Dios de paz, no es Dios de guerra, y nos vamos a juntar en la Plaza de la Almudena, la Plaza de Oriente, que llamamos también, ¿no? Para terminar y clausurar este encuentro mundial, ¿no? Este encuentro que de alguna forma nos recuerda lo que hace un momento decías tú, lo que firmó el Papa en febrero del año pasado, ¿no? El documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común.
Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y anfitrión de este gran encuentro del que hemos venido haciéndonos eco y lo haremos todavía esta tarde porque falta quizás pues, lo que es el corazón, esa oración por la paz y esa peregrinación por las calles de nuestra ciudad para llevar ese mensaje a todos. Gracias por haberlo compartido con nosotros aquí en El Espejo y que todo termine fenomenal. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.
Es momento de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de la jornada y para eso me acompaña de nuevo Nacho de Gamón. Hola Nacho.
Hola José Luis.
Vamos a comenzar un día más en la Amazonía, donde los obispos de la región ya están preparando el inminente sínodo de octubre.
Es el caso de Monseñor Adalberto Jiménez, obispo capuchino del Vicariato Apostólico de Aguarico, en Ecuador, que reclama la importancia del papel de los misioneros. Enviada especial a la Amazonia, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Su vicariato es el que más cerca está de las tribus no contactadas, aquellas que no desean la presencia de ningún blanco en su territorio. Y es precisamente la Iglesia Católica la que más trabaja para respetar su decisión y protegerles de amenazas exteriores. El obispo Adalberto Jiménez aplaude el trabajo de todos los misioneros en su vicariato y la importancia de que se reconozca su papel en el sínodo.
Los misioneros han dado su vida, que ellos nos han dejado el ejemplo de la entrega hasta la muerte, porque tengan vida los pueblos. Y ese es el valor del sínodo amazónico que vamos a vivir próximamente en Roma con el Papa Francisco.
Durante la última visita ad limina que los obispos de Ecuador realizaron a Roma, el Papa le dio el encargo de cuidar de las personas que viven en la selva y de toda la vida que en ella existe. Los frutos se están recogiendo ya con el aumento de bautismos y conversiones.
Ayer hablábamos de la situación de la Iglesia en Nicaragua, pues el gobierno de este país ha prohibido la entrada en el país a una delegación de la Organización de Estados Americanos.
Para la Iglesia en Nicaragua esta decisión es equivocada. El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, considera que se trata de una lástima porque el diálogo es importante, como asegura el Papa Francisco, y considera que la Organización de Estados Americanos es reconocida como una institución que siempre promueve el diálogo.
Y la Santa Sede apoya una vez más el desarme nuclear.
Lo ha recordado el secretario de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano durante su participación en la conferencia general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. En su discurso, Monseñor Paul Richard Gallagher expresó que la Santa Sede apoya la participación del organismo en el seguimiento del desarme de Irán y en los esfuerzos para relanzar las negociaciones sobre el programa atómico de Corea del Norte. Además, Monseñor Gallagher garantizó el apoyo de la Santa Sede a las actividades de la Agencia Internacional de la Energía Atómica porque contribuyen, dice, a fomentar el desarrollo humano integral, promoviendo la cooperación técnica en las ciencias nucleares y sus aplicaciones y promoviendo también la utilización de las tecnologías nucleares con fines pacíficos.
Pues ayer la organización Red Madre presentaba los datos de su memoria de actividades 2018. En dicho ejercicio, más de 25.000 mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad pidieron ayuda a Red Madre ante la pasividad muchas veces de nuestras administraciones. El dato que llama la atención es que más del 92% de las mujeres atendidas optó por la maternidad frente al aborto, que en muchos casos, como hemos denunciado tantas veces, suele ser la salida recomendada. Y optaron por la maternidad cuando se les ofreció las ayudas y el acompañamiento que realmente necesitaban. Otro aspecto dramático de la memoria es que el embarazo se ha incrementado como causa de violencia contra la mujer. Y en este sentido, Red Madre denuncia que muchos abortos que pasan por espontáneos, en realidad, no lo son. Un dato esperanzador, sin embargo, es el compromiso cada vez mayor que la sociedad civil muestra frente al desinterés, cuando no hostilidad, de algunos poderes públicos. Como ha destacado el presidente de Red Madre, estos datos urgen a poner en marcha una ley de apoyo a la maternidad libre de prejuicios ideológicos y basada en un amplio consenso social y político que es perfectamente posible. una sociedad que pretende tener futuro y que presume, además, de defender la causa de la mujer, no puede dar la espalda a la maternidad. Pues así concluye esta edición del Espejo. Les recuerdo que vamos a estar muy pendientes aquí en COPE de la clausura, de la culminación del encuentro internacional Paz sin Fronteras en Madrid. Y ahora llega el momento de que tomen el relevo nuestros compañeros Antonio Reyes y Marta Ruiz en el mediodía COPE con tres historias para contarnos en este ratito.
¿Qué tal, José Luis?
Aquí estamos.
Muy bien.
Mira, en primer lugar te voy a llevar a Sevilla.